¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida.
Hola a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos al canal y a un nuevo episodio del podcast y a una nueva charla veraniega de esta serie que estoy haciendo a lo largo de, bueno, pues eso, julio, agosto, más o menos hasta septiembre, y que es para dar voz y ponernos voz todas y todos aquí dentro de la comunidad. Precisamente, creo que es algo que está gustando bastante a... Bueno, sí, está gustando bastante porque toda la gente dentro de eso del Telegram y los comentarios de los más habituales del canal, pues me lo están diciendo así, que está gustando mucho este formato veraniego porque, claro, mola poner voz a esos comentarios que a lo largo de todo un año o más tiempo pues se han ido viendo en el canal del YouTube, al cual os animo que os suscribáis, o en comentarios del podcast y demás. Y hoy nos acompaña una mujer en el bancal, y esa mujer es Olga. ¿Qué tal estás, Olga?
Hola, Dani.
Hola, Olga. ¿Qué tal estás?
Muy bien, estoy muy bien. Hola a todas y todos.
Pues me alegro mucho que estés aquí. De hecho, yo creo que si has decidido participar es gracias a la primera conversación que tuve con José Antonio, que viste el formato y te gustó, si no me equivoco, ¿eh?
A ver, tenía dudas porque al fin y al cabo, pues... hacemos todos cosas y da la sensación que no puedes aportar nada. Y luego descubres que hay un montón de gente en este canal que es muy buena y no sabes qué hacer porque dices, ostras, es que... ¿Y yo ahí qué puedo aportar?
Uy,
pero ya. Luego después para dar contenido y para conocernos y tal, pues digo, pues vale, va. Y me decidí la primera charla me gustó bastante, sí. Y digo, vale, va, pues voy a colaborar también.
Pues fíjate que José Antonio precisamente también decía, buah, es que yo qué tengo que aportar ya. Y es que, bueno, sin ir más lejos, yo mismo muchas veces pienso, o la mayor parte de las veces pienso, digo, si yo al final tengo idea, pero de lo mío. Pero tampoco es que yo sea Séneca ni Platón, a ver si me entiendes. Pero oye, al final cada uno tiene una cosa, una experiencia, sobre todo de su entorno y de sus vivencias, que pueden aportar a los demás. Y de hecho me acuerdo que una vez, y creo que era, bueno, no, creo no, era enero, que es la primera vez, bueno, yo creo que ya te había leído más de un comentario, y me acuerdo que en enero... No sé cómo fue, no me acuerdo muy bien por qué surgió el tema. Pero vamos a empezar fuerte, Olga. Puse algo de gatos. ¿A que sí? ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo que tú comentaste y digo, ostras, Olga tiene una opinión al respecto y fundada. Porque yo, por ejemplo, en ese tema de colonias de gatos, que seguro que esto es polémico, ¿eh? Pero porque es verdad que vi que...
Muy polémico.
Sí, es verdad. Sí, sí, la verdad es que cuando empecé a hablar de esos temas, a ver, que con un tono muy, muy bueno, muy positivo en todos esos comentarios, porque al final es la idea del canal, ¿no? Que yo no voy a decir ahora, gatos, muerte o gatos a por todas. No. Yo no tengo, o sea, tengo una opinión, pero sé que es una opinión que al final no está muy fundamentada porque yo, por ejemplo, no convivo con colonias de gatos, ¿no? Entonces, claro, si es verdad que, y ahora tú me harás todos los apuntes que tú quieras y me darás tu opinión. Pero yo, por ejemplo, pienso que si, por ejemplo, hay una colonia y esa colonia no está controlada y esa colonia... pues se desmadra, al final, y jolín, son muchos animalejos, muchos gatos hambrientos que las están pasando canutas y que querrán comer, y ellos saben cazar. Entonces, al final, entiendo que puedan ser un problema, pero no me voy a aventurar más y te doy la palabra porque sé yo que tú tienes algo que decir. Adelante.
A ver, ¿qué pasó con los gorriones?
¿Cuáles? ¿Los míos?
Sí, que vino un gavilán.
Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Sí,
y controló
sí.
La colonia, ¿no?
Eso es, claro, sí, sí.
Pues ya está. Ya está, así de sencillo. O sea, el problema, yo sé que la gente tiene mucha manía a los gatos. Yo le tenía mucho miedo a los gatos. Uh-huh. Pero hace a lo mejor 10 años, no hace mucho más, le tenía bastante miedo a los gatos y no sé por qué, porque tienen mala fama. Al final tienen mala fama. Entonces, me compré, compramos este y puse goteo en los árboles y tal que había.
Sí.
Y cuando me di cuenta, las ratas estaban royendo todo el goteo.
Sí.
Y me estaba quedando sin... Todo el goteo estaba agujereado.
Anda.
Entonces, digo, ostras, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Llenar el campo de veneno?
Ya.
Entonces sí, sí. Decidí conocer a los gatos.
Sí.
Me puse en contacto con una chica que rescata gatos porque no quería comprar gatos, evidentemente.
Claro.
Con la cantidad de animales que hay por ahí, que las pasan mal.
Sí.
Y me costó conseguir porque yo quería gatos para que estuvieran aquí en el campo. Uh-huh. Y la gente no quiere dar gatos para que estén en el campo. Quieren gatos para que estén en las casas, las que te dan colonias de gatos. Consideran que estar en el campo es malvivir. Uh-huh. Y yo considero que los gatos que están en el campo, pues viven mejor que los que están en casa. Es, no sé, como nosotros, ¿no? Te pones delante uh-huh. del televisor y te lo den todo.
Ya.
Entonces, la nevera llena, el televisor, eso para mí es un gato doméstico, ¿no? Si encima ya le pones una faldita, pues... Bueno, total, que sí me daban miedo, pero a mí me gusta tener bien a los animales que tengo en mi casa.
Sí.
Y me preocupé mucho de sus necesidades. Entonces, a la chica esa ese verano la hinché a preguntas. Yo creo que cuando veía mi teléfono... le daba un patatín porque al final accedió a darme porque yo quería un gato y me dijo que no, que un gato no me lo daba y mucho menos pequeño, ni hablar. Uh-huh. Me daba una madre con dos hijos porque la madre no me iba a meter en ningún sitio.
Sí.
Y me daba los dos más ásperos porque total, iban a estar en el campo, se dejaban tocar poco. Ah. y esos los tenía más difícil de poner en una casa. Y a mí me daba igual, pero cuando entraba al principio me dijo que tenía que tenerlos cerrados en un sitio, al menos durante una semana cerrados, para que la gata no se llevara a los gatitos.
Ya.
Y los tenía que tener en un sitio. Entonces cogí una habitación que tengo grande, la preparé, cerré las ventanas, puse areneros, tal y cual, y yo entraba allí y entonces... Él los tocaba. Uh-huh. y sobre todo los pequeños, la madre me desaparecía y cuando menos me descuidaba la veía ahí encima en una estantería que digo, esta me va a saltar encima y me va a arañar, me va a poner, pero no, es miedo, tienen miedo.
Ya, bueno, claro.
Entonces son animales que tienen miedo de la calle, que lo han pasado mal y tienen miedo. Entonces las colonias de gatos, el problema para mí es las colonias que hay, los gatos abandonados por la gente.
Ya.
Las otras, ellos se regulan. Uh-huh. Los gatos mueren, se pelean. Ayer, por ejemplo, yo aquí tengo ahora, que son míos, tengo tres. Uh-huh. ¿Vale? Las dos están esterilizadas y una es pequeña y todavía no está esterilizada. Apareció un macho que lo tengo aquí, que ahora ya no se va cuando me ve, y porque antes se largaban.
Sí.
Y hay otro macho por ahí escondido. Bueno, a veces tengo 10 gatos.
Sí.
Que tengo un comedero de estos de perros que se programa.
Sí.
y lo programo a diferente hora para que no haya la costumbre de que vengan todos los gatos del vecindario tampoco.
Ya.
Entonces, desaparecen y aparecen. Una de estas gatas, vi que estaba embarazada, me la llevé a casa, parió, tuvo cinco gatitos, súper mono. Uno se lo cuidó mi cuñada y los otros cuatro los traje aquí. Cuando los traje aquí, ella que estaba aquí y que ha vivido aquí y que aquí tiene comida,
sí,
cogió los gatitos y se los llevó. Y no sé dónde los metió. O sea, cuando dije, ¿dónde están los gatitos? Y me miraba y me dijo, ¿te los voy a traer? Y no me los traía. Y se los llevó por ahí. Y luego en aparecer los gatitos, pues tardaron lo que ella consideró,
sí,
3 o 4 meses. Y no los trajo de nuevo. Y luego cuando llegaron los 4 meses, esos gatitos ya no están, no sé dónde están. Alguno habrá muerto,
yeah,
otro ha desaparecido. Luego están los vecinos, que no sabes si hay vecinos que envenenan también, porque aquí había muchos gatos antes y ahora a veces no hay. Pero en sí, las manadas que hay en... Yo creo que las manadas que hay de gatos por ahí, por el monte o tal, ellos se autogestionan. Si la madre no tiene suficiente alimento,
no puede sacar adelante
los
todos, claro.
Bebés que no los saca adelante y los que no están bien los mata. La madre los que salen mal los mata.
Sí. Sí, sí, eso es al final, es una manera de regularse la naturaleza. De hecho, hay hay una serie de huertos urbanos para gente jubilada y tal, aquí cerca de mi casa, como en una zona del río, en la Candamia se llama por aquí. Hay no sé cuantísimos huertos. Bueno, la cuestión es que tiene el responsable de esa zona, que es del ayuntamiento, pues el responsable tiene, gatos, pues para controlar un poco el tema de los roedores y demás. Y es verdad que hablando con él alguna vez, me ha dicho que por ejemplo, él se ha fijado que los cachorros, los gatos pequeños, que los comen las urracas. Que hay veces que llegan las urracas y se los comen y cosas así. Al final, es verdad que no va a haber nunca... Es que este tema es complicado, Olga. Es complejo.
Pues, a ver, si yo cojo y dejo sacos de pienso,
sí,
aquí al aire libre,
claro,
y que ellos vayan alimentándose, evidentemente es mucho más fácil venir y comer pienso que ir a cazar cualquier bicho.
Ya.
¿Me entiendes?
Sí.
Pero... yo creo que todo está en el equilibrio.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Yo les dejo yo como quiero tener gatos aquí, les dejo la suficiente comida para que se queden y para que cuando yo venga estén aquí,
sí,
pero no demasiado.
Sí.
Para que también sepan buscarse la vida. Y de hecho, hay alguna de estas mías que... Ahora generalmente cuando vengo, yo vengo aquí... normalmente venimos cada semana, pero si venimos a lo mejor cada 3 semanas, alguna vez por lo que sea, han tardado en venir, se enfadan y no los ves.
Sí.
Ellos se han buscado su vida, a pesar de que está aquí el comedero,
sí,
y a veces están enfadados y no los ves, porque no has venido a verlos.
Bueno, oye, claro, tienen sus sentimientos.
No, pero además es cierto, son súper cariñosos también. Cada uno es lo suyo, pero tienen mucho... En sí, la mayoría que los ves ariscos es porque tienen miedo y son muy precavidos.
Sí, hombre, son precavidos.
Entonces, me adentré mucho en el tema porque, pues ya que tenía gatos, quería que estuvieran bien y que no estuvieran mal viviendo.
Eso es.
Y estuvieran bien tratados y tal. Dentro de estar en libres, porque ellos están libres, ellos se pueden ir cuando quieran. Aquí... Lo que sí que hice es poner puertas para que no... Hay perros perros de estos abandonados que van por ahí.
Asilvestrados.
Sí. Y justo ayer abajo vimos una manada de jabalíes. Sí. Y digo, ostras, lo vimos por la noche y lo conseguimos ver. Lo que sí que tengo cerrado para que no entren los perros, sino entren los jabalíes y tal, y ellos sean un espacio seguro más o menos para ellos y no se vayan.
Sí.
Porque consideras que es un espacio que no es seguro.
Ya.
Pero ellos se buscan la vida, ellos van, vienen, no. Y yo no tengo roedores, desde luego.
No, no, claro.
Lo que sí que es cierto es que es como escoger la plaga que quieras.
Ya.
Yo escojo tener la plaga de gatos.
Ya, yo el miedo siempre que tengo cuando se habla, bueno, el miedo, sí, al final es un temor, ¿no? Cuando se habla del tema este de las colonias y tal, que claro, que si hay una sobrepoblación de gatos, pues lo que te digo, que al final se ponen a cazar que si lagartijas, que si pájaros a lo loco y tal. Entonces no sé, ese equilibrio no sé cómo se alcanza, no sé si es controlando las colonias y castrándolos, no lo sé. La verdad es que no sé tampoco qué ocurre si, por ejemplo, tú a una colonia, tú la dejas a su bola y la gente va alimentándoles, a su bola y alimentándoles. Entonces, claro, igual ahí sí que generas un boom poblacional de gatos y preparas un lío en el ecosistema del demonio. No lo sé, ¿eh?
Pues, mira, incluso los que hay en... Normalmente las colonias que hay... Yo no estoy puesta en ninguna colonia de las poblaciones.
Sí.
Porque ese es otro tema también. Los personalizan mucho.
Ya.
Entonces... Esos vídeos que hay un gato que se va de boda y
buah,
todo, a mí no me gustan nada.
No, a mí tampoco.
Porque un gato es un gato.
Es un gato.
Entonces,
sí,
tiene que tener vida de gato.
Claro.
No tiene que tener vida de persona.
Eso es.
Entonces, la mayoría de gente que domina las, que controla las colonias, lo sobreprotege.
Ya.
Entonces, sí que sufre mucho por. Como no hay bastante para darles pienso y lo que sea a
sí.
Tutiplén, pues al final acaban controlándose solos, pero ellos mismos tienen sus roles. Ellos, aquí hay un macho y el otro macho se somete a este o no entra.
Sí.
Si no se somete, no entra. Y cuando este macho, por ejemplo, otro ahora tiene una herida. Que se ha peleado con algún
claro,
otro
claro,
que
claro.
quiere entrar. Si entra el otro, este o se somete o no entra. Y muchas veces si a él le da porque no entren, no entran. Y las hembras también tienen su estatus.
Uh-huh.
Aquí hay tres hembras y ellas son las de esta colonia. A veces dejan que vengan otras que conocen por ahí
sí.
vecinas y que se alimenten un poco, pero a veces no las dejan entrar.
Uh-huh. Claro, claro.
Entonces, ellos tienen su rol, como todos los animales. Pero, claro, en las colonias, cuando intervinimos los humanos, todo depende del grado de intervención. Y también depende mucho de la responsabilidad de la gente, porque las colonias urbanas muchas veces están hechas de gatos que abandonamos los humanos.
Claro.
Yo ahora me voy de vacaciones.
Uh-huh.
Y dejo a mis gatos domésticos, que no han salido nunca a la calle, que han tenido su comida, que no cazan roedores, que no cazan, bueno, si pillan alguna lagartija por el terrazo, por el tejado la pillan, pero que no saben cazar y no saben nada, están allí calentitos en invierno y fresquitos en verano, y los dejo en medio de la calle,
ya.
Perdidos sí, sí. en medio de no se sabe dónde. Esos gatos no van a saber alimentarse, la colonia que hay no los va a coger.
Ya.
Porque no los dejan, ellos tienen que luchar por estar en su sitio.
Uh-huh.
Entonces no los va a coger.
Uh-huh.
Y se van a pasar la vida deambulando por ahí, viéndolo tú fuera de sitio, malnutrido, con enfermedades.
Uh-huh.
Pero eso lo hacemos los humanos.
Sí, que al final queremos darle una explicación a un problema que en realidad hemos creado nosotros.
Claro, con
sí,
muchas
sí.
otras cosas.
Sí, sí, claro. Eso
o sea,
es,
si yo cuando me voy de vacaciones me preocupo de que más vale que ellos tengan su comida, su arenero y todo, Yo no puedo coger a un gato y llevármelo como un perro. Un gato no se adapta fácilmente.
No.
Yo no me lo puedo coger, meterlo en el transportín y me lo llevo a un hotel. Ya. Lo va a pasar fatal.
Claro, sí. Muchas veces, eso lo hablo yo muchas veces con mi mujer, que muchas veces tratamos a los animales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos perros y vamos de vacaciones, ¿no? Y nosotros siempre pensamos, a ver, les llevamos porque no les vamos a dejar aquí solos, ¿no? Pero bueno, y van, a ver, las perras con nosotros están bien. O sea, estando juntos, ellas bien. Pero es verdad que las sacas de su rutina, de su entorno. Y por ejemplo, nosotros sabemos que cuando vamos por ahí, a algún hotel o lo que sea, jolín, pues no es que lo pasen mal, pero no están a gusto. No descansan bien porque están pendientes de todos son ruidos nuevos, todos son olores diferentes. Es un entorno distinto. Entonces, claro, pero es verdad que un perro como que está más pendiente del dueño. Pero claro, un gato es verdad que va más allá un poco quizás del humano, ¿no? Y claro, si es un entorno diferente.
A ver, son muy cariñosos y también cuando los tienes en casa son muy dependientes también de los humanos. Pero les puede el miedo. Si tú te llevas un gato, si yo me llevo un gato de vacaciones no sé, cuando me voy al monte, se va a escapar y se va a perder por ahí.
Claro, sí.
O lo tengo encerrado en la habitación o en el transportín, que tampoco no es plan.
Claro.
O si no, se escapará porque tiene miedo, no está en su entorno, lo sacas de ahí. O sea que es preferible que le dejes, no sé, 4 areneros y 5 boles de comida en tu casa, en la terraza, donde tú consideres.
Sí.
Y lo dejes ahí, aunque no sea lo más usual, a llevártelo.
A fastidiar, de que igual le generas más estrés que otra cosa.
Más en diferencia. Pero claro, si yo me voy de vacaciones y digo, joder, ahora el gato es un problema, me voy a ir un mes y ¿qué voy a hacer con el gato?
Ya.
Pues lo dejo en esa colonia, que hay un montón.
Hombre, fenómeno.
Y hará amiguitos. Sí. Déjalo en otra colonia que hará amiguitos. Verás tú cuántos amiguitos hace.
Sí.
Qué bien se lo va a pasar.
Claro, lo que pasa es que eso es al final lo que estamos hablando. Es personalizar las cosas e idealizar según qué historias. Y de hecho esto lo ligo, por ejemplo, con otro comentario que pusiste hace poco. Lo de idealizar la vida en un pueblo. Yo, fíjate.
Ah, sí.
Sí, es muy interesante porque yo también. Yo tengo ciertos debates internos conmigo mismo, incluso, bueno, y con mi mujer estamos todo el rato debatiendo. Y,
bueno, pues bueno.
Sí, estamos todo el rato. Y, por ejemplo, nosotros creemos, porque nosotros nos queremos ir a vivir a un pueblo cuando llegue la oportunidad, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, o sea, yo no idealizo, o sea, por ejemplo, yo no digo, ¡ay, el pueblo! Brillantina ilusión, todo mágico. A ver, todo tiene pros y todo tiene contras. Es así como así es la vida. Todo tiene pros y todo tiene contras. Es verdad que mucha gente quizás ve ahora la vida en el pueblo como un lugar de fantasía e ilusión. Pero tiene sus dificultades y tiene sus beneficios. Y yo no creo que la vida en un pueblo sea para todo el mundo. Porque, por ejemplo, no sé con quién lo hablaba hace poco, pero con alguien hace poco lo estaba hablando. Además, lo mismo. El mismo argumento que te voy a decir a ti y a todas y a todos.
Perdona un momento.
Sí.
Voy a echar un poquito de agua porque se oyen mucho las chicharras. Igual te molestan.
A mí me da igual, no te preocupes. Es más natural. Tú olvídate, Olga.
Ah, vale.
Chicharra a tope. Chicharra a tope. Es la vida del pueblo.
Aquí hace calor.
Claro. Después, es otra cosa que tengo apuntada de que preguntarte. Pero lo que te decía. Claro, la vida en el pueblo no es para todo el mundo, creo yo. Porque, por ejemplo, a mí, que disfruto muchísimo, pues intentando ver pájaros, dando un paseo por el monte, haciendo actividades al aire libre, y teniendo un huerto y cosas así, pues se puede adaptar más la vida en un pueblo a mí que a alguien que, por ejemplo, su vida sea pues ir a musicales e ir al teatro, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, pros y contras. ¿Tú qué opinas acerca de idealizar eso?
Yo opino que la vida en un pueblo está muy idealizada por los que viven o han vivido en ciudades.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando van al pueblo y van de vacaciones, todo el mundo es muy amable, porque encima pues traen dinero y se gastan dinero en la panadería, en el bar, en tal y cual.
Claro.
Y Y te compran la casa vieja, esa que tenías tú, que no sabías qué hacer con ella,
sí,
y todo el rollo. Pero se idealiza mucho. Yo viví en un pueblo hasta los 13 años. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo he vuelto en el pueblo. Yo he ido a la cena de los quintos de los 40 años.
Sí.
He visto a las que eran mis amigas. Y todavía me doy cuenta que es una competición constante,
sí,
de quién es mejor. No sé si me explico.
Sí, 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 te explicas perfectamente.
Y a mí me molesta tener que estar... Yo no quiero estar en ese rollo.
Sí, yo tampoco. Las Olimpiadas no se han hecho para mí.
Ser anónima. O sea... Ni quiero que tú seas más que yo, ni yo voy a ser más que tú porque tenga más dinero, más tierras, más casas, más cultura,
sí,
o más, mejor coche.
Sí.
Porque mira, si tienes el coche sucio porque lo tienes sucio, si lo tienes limpio porque lo tienes limpio. Si, bueno, no sé. A mí me agobia mucho el tema de los comentarios de la gente en el pueblo. Hmm. Y que estás continuamente juzgado. No sé, es como si no tuvieran televisión y tuvieran que entretenerse con la gente del pueblo.
Claro, es que eso es así, es el escaparate. Tú piensas que una de las cosas que se suele destacar de las grandes ciudades es como, y es que puedes hacer lo que quieras y nadie se fija en ti. Claro, pero precisamente todo lo contrario, claro, un pueblo pues es al revés. Todo el mundo se fija en ti y si encima vas de nuevo...
Tienes que vestirte de domingo e ir a misa.
Claro.
Pues si yo no quiero ir a misa, entonces ya... No, es que cualquiera te dice, no, es que... Tú haces lo que quieras, no hace falta ir a misa. Claro que no, pero claro, cuando van a ir quedando en el café, mira, esta que no va a misa. El domingo, por ejemplo, yo qué sé.
Sí,
¿Quién dice eso? Evidentemente los tiempos avanzan y no es lo mismo ahora que hace 40 años.
Claro, claro.
Pero yo me doy cuenta que es lo mismo. Yo he ido a una comunión. ¡Hola, Olga! ¿Qué tal estás? ¡Ay, te veo bien! Y te miran de arriba abajo y tal y cual. Y dices, pero, a ver, si llevas la ropa de una marca, si llevas de la otra, si tal. Y cuando te giras, ves que están cuchicheando.
Sí.
Yo no quiero tener relación con ese tipo de personas.
Claro, yo tampoco. Por eso digo que no creo que el pueblo sea para todo el mundo una vida así. Porque quizás a mucha gente eso le afecte mogollón. Por ejemplo, a mí, que me importa... un huevo, todo eso.
Pues a lo mejor, no, a ver, a lo mejor es porque no lo has vivido de pequeño.
Bueno, yo en el pueblo sí es verdad que cuando yo no viví, pero fui, vamos, que no es lo mismo, que no es lo mismo vivir que ir 5 meses al año.
No,
es lo mismo.
Para nada.
No es lo mismo, no es lo mismo.
Para nada. Me idealiza muchísimo más.
Sí, sí.
Porque los del pueblo son los del pueblo y los otros son forasteros.
Sí, 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 eso es así.
Y los forasteros son forasteros.
Y siempre será así.
Y no sé, y viene, no, es que este es médico y va y resulta que va borracho perdido conduciendo y no pasa nada porque es médico.
Claro.
¿Perdona? ¿En serio? Yo tengo que aceptar que ese señor vaya como una cuba conduciendo por el pueblo y no decirle nada porque me ha dicho que es médico. Yo qué sé si es médico o si no es médico. No lo sé, da igual, las personas no van conduciendo cuando están ebrias.
Sí.
Van conduciendo cuando están... serenas,
sí, sí, claro.
Si no dejas el coche te vas en taxi o te lleva tu vecino, que eso sí que lo tienen los pueblos.
Sí, 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 sí.
Lo que sí que tienen los pueblos, sobre todo de pequeño, es que tú podías ir con tranquilidad para lo bueno y para lo malo.
Eso es.
Por donde sea. Que te veía un adulto fuera de horario de cole y te decía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el cole? Y tú le contestabas.
Sí.
Y le contestabas bien. Y te decía, ¿de quién eres?
¿De quién eres? Claro, claro.
¿De quién eres? Y tú le decías, ¿de tal? Y te cogía, te subía en el coche, te llevaba a tu casa a tus padres y vamos, te podía hasta pegar una hostia.
Sí, sí, sí.
Por haberte escapado y no ir al cole.
Y después ibas a casa, igual te daban otra porque no le hiciste caso a ese señor. Sí, además en el pueblo mola... Es lo que te digo, tiene pros y contras. Yo, por ejemplo, ese de quién eres, yo en mi pueblo identifiqué rápidamente de quién te... O sea, cuál tenía que ser mi identificación. Y mi identificación era sobrinete de Gorín. sobrinete de Gorín, y ya estaba. Ya sabe, ah, vale, ya te ubicaba, venga, fuera, así siguiente.
Sí, sí, y además, sí. Mis padres tenían un bar. Oh, hombre, entonces,
claro, todavía, institución.
Bueno, yo el pueblo que vivía tenía 2.000 habitantes, era muy pequeño. Entonces, era muy pequeño.
Bueno, mira, fíjate, eso es curioso porque por aquí, por León, en mi pueblo, Boñar, pues en su época gloriosa, pues sí, llegaría a 2.000 habitantes. Ahora yo creo que anda por 1.500, 1.400, una cosa así. Pero date cuenta que en León hay pueblos que tienen 2 habitantes, entonces...
No, 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 a ver, estoy hablando... Si tienen 2 habitantes no es un pueblo, es una aldea. Perdón,
es una aldea total.
Por mucho que sea. Entonces ya no hay a quien criticar, tío.
Claro.
Son 2 habitantes. Si tienen 2.000 te da más juego, pero...
Sí, hombre,
mi hermano
sí.
Tía contaba que cogió a mi hermano, hizo la maleta y se fue a la carretera a hacer dedo porque se iba de casa, y el primer coche que pasó la subió y dice, ¿tú dónde vas? Dice, me voy de casa. Dice, muy bien, ¿de quién eres? Y la subió en el coche y se la llevó a mi padre y la castigó hasta que fuera mayor de edad, claro, evidentemente.
Claro, claro.
Una maleta y...
Ya está. Sí,
encontraron
sí.
Una maleta en el trastero y se iban de casa y se puso a la carretera general a parar coches. Y claro, el primero que pasó dice, ¿qué hace esta chiquilla aquí? Esta es del pueblo, hay que llevarla a su casa.
Claro, claro, hay que ordenar esto.
Ah. Sí, sí, sí. Y tú hacías caso, porque sí. Ahora en las ciudades grandes a ti no se te ocurre coger a un niño de la calle subiendo en el coche.
Ostras, tú imagínate, menudo lío.
Ni al niño se le ocurre subir al coche de nadie.
No, es totalmente distinto.
Y sí, va sí. Un niño de 7 años... suelto por la calle.
Claro, es que son mundos tan aparte, tan absolutamente dispares, lo que estamos hablando de ciudad, pueblo, por no hablar de aldea, claro, que ya olvídate. Sí, sí. Oye, Olga, y ahora que cuando hablamos y se escucha chicharra, calor y huerto, yo creo que te llevo escuchando que tienes el tomate puesto igual desde abril o algo así. Por ahí, ¿no?
Pero ahora se están muriendo, creo que aguantarán el agosto. Y en noviembre tendré unos tomates bonitos.
Ya, es que por ahí por tu zona, cuidado con el calor, ¿eh?
Hace mucho calor.
Sí, sí.
Hace mucho calor y no llueve nada. O sea, el tema secano es... No puedes cultivar en secano porque no llueve. Si se pasa... No sé. La última vez que llovió, hace 2 meses y cayeron 4 gotas. Pero sí. 4 gotas... Esas que te ensucian el coche y no hacen
sí,
nada más.
Sí, que se evaporan.
Que tú vas al campo nada más llover sí, y no te embarras.
Nada, nada. Lo único que te genera es más humedad. Entonces, y suciedad.
No, y hongos y nada más. No, no te genera nada más. Entonces, no llueve nada. Yo recuerdo que la última vez que llovió con ganas fue en mayo... No, en mayo del año pasado.
O sea, del 23.
Del anterior,
joder.
Sí.
Sí, sí.
Que llovió, que no podías entrar en el campo porque te embarraste.
Ya.
No puedes sembrar en secano. ¿Cómo no vas a sembrar en secano?
Es imposible. Si no hay agua, no hay huerto. Esto es así.
No, se muere todo. Es que
se te muere.
Hace mucho calor y hay mucha sequía. Lo que sí que tenemos es agua del Turia, por ejemplo, en Valencia,
sí,
que baja y no hay... Como nosotros tenemos... la Real Acequia de Moncada y regamos de ahí, y eso es real y es monumento histórico y está protegido y se potencia que no se pierda.
Claro.
Entonces, la parte buena es que tienes agua.
Sí.
Un día a la semana tienes agua. Entonces sí que puedes regar a manta, que es una barbaridad, pero claro, eso se hace para potenciar la Real Acequia de
sí,
Moncada.
Sí, bueno, es la manera.
La manera de que se use y que no se pierdan esos.
Sí.
Pero hace... Yo ahora estoy en Nájera. Nájera es una población que está a una media hora de Moncada. Y estoy en Nájera porque a esta hora puedo estar aquí fuera.
Ya.
Y no me tiro adentro con el aire acondicionado. Porque si estuviera en Moncada, a las 10 de la mañana tengo que estar en casa con el aire acondicionado.
Ya.
Y el otro día que los niños se fueron de excursión, hicimos una cena... Y se iban a las 12 de la noche porque se iban a Ávila. Y entonces cogiera el autobús por la noche y así los niños duermen y se pasa el viaje mejor.
Sí.
A las 12 de la noche, estábamos sudando en la calle a las 12 de la noche. No sé si hacía 29 grados o 30 grados, ¡buah! Y eran las 12, no corría ni nada de aire,
sí,
y hacía muchísimo calor. No puedes ni dormir con esa temperatura.
Claro, es que el tema del calor y de la temperatura, yo creo que ahí está la clave. Porque, por ejemplo, mira, aquí en León, la cosa está cambiando y además está cambiando rápido, pero antaño, y antaño te estoy diciendo igual hace 10 años o menos incluso, lo típico es pues que igual en León hay 40 grados también. Es un calor seco, te pones a la sombra y lo aguantas y tal. Pero el tema es, aparte de que ahí hay humedad, el tema es que, por ejemplo, por la noche, claro, bajaba incluso a 15 grados, dormías fenómeno. Yo la primera vez que viví esto que estás diciendo tú, un verano me fui a trabajar a Tudela. Bueno, no a Tudela, pero al lado, a Corella, un pueblo que está ahí al lado. Y, ostras, yo me acuerdo, salía de trabajar a las 11, ostras, y salía y decía... Pero si el termómetro se está marcando 28 grados a las 11 de la noche. Y yo decía, claro, esa fue la primera sensación que tuve yo de asfixiante, de no tener pues ese descanso.
Sí.
¿Qué te voy a contar yo a ti?
Aquí en Áquila sí que dormimos sin aire acondicionado.
Qué bien.
Por eso venimos aquí a... Pero en Moncada no puedes ni dormir sin ya aire acondicionado. Ahora sí, al menos en mi casa, habrá otras casas que estarán más al norte o que tendrán menos horas de sol o lo que sea. Y entonces yo me paso en verano, mis persianas están bajadas
casi
todo el día.
Sí, claro.
Pero es un calor impresionante, ¿no? No, y además no corre el aire. Yo cuando he ido más al norte, ahora por ejemplo que los niños están a Ávila, la semana que viene vamos allí, y claro que hace también... no sé, 35 o 40 grados al sol,
claro,
a la sombra no.
Eso es.
Aquí no puedes pasear por la sombra.
Ya.
No puedes, porque tienes casi... mira, por la sombra te arrastras. Y por el, o sea, vas andando por la sombra y vas, llegas a la farmacia, donde sea, ahí medio agotada... ¿Y cómo vas? Digo, pues no sé, arrastrándome por la calle, porque tenía que salir a comprar al supermercado y a la farmacia, y no me ha quedado más remedio que salir de casa. Ya. Entonces vas por la sombra arrastrándote del calor que hace. Ya. Hace mucho calor.
Sí, eso vamos. Pues fíjate, yo ahora mismo una de mis luchas ahí en el huerto precisamente es, porque donde lo tengo... Eso es muy estepario. Y es verdad que si en invierno eso está congelado durante semanas y semanas, pero era en verano, pues está todo el rato ahí a la retestera y hace muchísimo calor. Y entonces una de mis luchas ahora mismo es intentar generar de alguna manera un microclima, pero eso, claro, lleva tiempo. Y entonces mi película ahora en la cabeza es saber qué tipo de árboles o algo así tengo que poner para generar pues ese pequeño microclima, porque al lado hay una finca de un señor, bueno, hay varias, ¿no? Y ya, claro, nada más que ves cómo la gente que lleva tiempo allí, cómo gestiona sus historias, pues claro, ya te van dando las pistas. Y todas tienen alrededor mucha vegetación y todo eso, y entonces, claro, pasas al lado de esas fincas y es que te sale fresco de ahí. Claro. Entonces, al final, eso es lo que voy a intentar. Pero claro, si, por ejemplo, todo tu clima es tan cálido y tan caliente como el que describes, al final hacer eso también se hace casi imposible o muy complicado.
No, es muy difícil. Tú claro. No puedes ir al huerto a las 8 de... Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde tú no puedes ir al huerto. Y desde las 10 a veces tampoco.
Claro.
No puedes. No claro, puedes, claro. Es imposible. Te pones malo.
Sí, claro, te pones malo.
Directamente. Nosotros fuimos un año a Bilbao, que estuvimos viajando por Galicia y Asturias y todo el norte, y eran fiestas de agosto, y estaban ahí unos chiringuitos montados a las 4 de la tarde, y yo decía, ¿qué hace la gente a las 4 de la tarde por la calle? Claro, es que aquí las fiestas son en septiembre y a las 4 de la tarde no puedes salir a la calle, no puedes salir, está todo cerrado. No empieza la vida hasta las 7 de la tarde, claro. Porque hace mucho calor.
Sí.
No se puede ir por la calle, pero ni por la sombra ni por el sol, claro. Es lo que tú dices. En León o en otro sitio sí que llegas a los 40 grados, pero tú vas por la sombra y vas bien.
Sí, es diferente.
No vas arrastrándote. Aquí hace mucho calor. mucho calor. No sé, yo que soy también... También es verdad que yo lo noto más porque yo no soy de Valencia. Soy de la Comunidad Valenciana,
sí.
Pero donde me crié es pegado a Cataluña, a Tarragona, los pueblos que están limítrofes a Cataluña. Mm. Entonces, la diferencia de esos 150 kilómetros,
sí.
La temperatura se nota un montón. Claro. Al pueblo que me crié, el pueblo pequeño, estaba alejado de la unos 20 kilómetros alejado de la costa, uh-huh. Y pasaba eso. Tú podías ir por la sombra y por la sombra te ibas bien.
Claro.
Podías ir, pero por el sol hacía calor, pero por la sombra podías ir. Pero ya cuando bajamos a Benicarlo, que estaba más pegado a la costa, al lado de Peñíscola, ya dices, joder, ya empieza a hacer más calor. Y aquí en Valencia, yo lo paso mal con el calor.
No, claro.
Y es ahora que... estamos allí a ver si aguantamos el cultivo a que pase este agosto y en septiembre se recupera, porque en septiembre rebrota la vida.
Claro, fíjate, es que esto que comentas es muy curioso y muy interesante, porque precisamente hace poco hice un vídeo que comentaba que, claro, que yo cuento mi película, o sea, mi realidad y mi situación. Por eso, yo hay muchas veces que veo vídeos o gente que te da consejos de huerto, pues esta es la receta o lo que sea, ¿eh? Estoy exagerándolo. Esto es así, así. ¿Qué tiene que ver cultivar como lo hago yo que cultivar como lo puedas hacer tú? Es que no tiene nada que ver. Son mundos opuestos.
Es completamente diferente, supongo. Las circunstancias, aparte de que cada uno tiene su forma de hacer las cosas, sí. Y a lo mejor a mí me resulta más cómodo, no sé, a ti te encanta pasar la guadaña, digo, joder, es que me voy a destrozar la espalda, yo voy a pasar la desbrozadora.
Claro, hombre,
y sí, voy a dedicar ese tiempo a hacer lombrices, por ejemplo, o a otra cosa.
Yo sí, claro, entonces, claro.
Dentro de las circunstancias de cada uno, uh-huh. Pues también ya cambia, pero encima de eso, el tiempo, tú tienes la tierra húmeda, tu tierra por debajo está húmeda.
Sí.
La mía no.
Claro, no, eso está claro. Y fíjate que tú regando claro, manta y tal,
¿eh? Que no llueve, pero claro, no llueve, pero tu tierra por debajo está húmeda, porque tiene mucha humedad. La nuestra aquí está seca.
Sí.
La única forma de que esté húmeda es que le eche yo agua.
Claro.
Porque si no, no es...
Sí, bueno, yo por ejemplo ahí en el huerto sí es verdad que procuro aportarle a donde en los bancales y todo eso, aunque no los cultive, que estén como descansando, siempre aporto agua precisamente para eso. Y hace que no llueve aquí igual 2 meses, fácilmente así un día de lluvia bueno, 2 meses o así. Pero por ejemplo, León, concretamente la zona donde estoy yo, que es más o menos en la capital, es como un periodo, o sea, es un lugar de transición, porque claro, como de León para el norte ya es más montaña y ahí sí es verdad que hay mucha humedad, mucho bosque, mucho río, hay pantanos por todos lados y demás. Pero de León para abajo, para el sur, ya empieza a ser más estepario y tal. Y entonces, justo donde tengo yo el huerto, es donde yo creo que se está notando cada vez más la incidencia de más y más y más calor de este que te estoy describiendo. Y yo ahí se está notando muchísimo que desde hace 6-7 años es que cada vez los veranos cada vez son más duros, cada vez son más apabullantes y se nota muchísimo, ¿eh? Y eso que dices tú de lo de la humedad, yo el año pasado, que fue mucho más seco que este, noté precisamente lo que comentas, que yo excavaba o lo que fuese y no encontraba nada de humedad, nada de humedad. Este año sí, aunque lo estoy forzando, pero es verdad que fue mucho más húmedo, pero la situación que describes tú, uf, ostras, eso es duro. La verdad.
Es muy seca, sí. Es que nosotros estamos sacando agua de... Hay una acequia que parece que pasa por servicio, que pasa cerca, y usamos esta acequia para llenar unos depósitos y he puesto el riego por goteo.
Sí.
Pero tenemos que ir cada 3x4 a regar, a llenar los depósitos.
Sí.
Entonces, cuando lleno los depósitos, aprovecho y riego con la presión de la bomba.
Claro.
Pues estuve una semana que no fui yo y fue mi cuñado y no abrió los grifos de la bomba.
Sí.
Y se le empezaron a secar los árboles que tenemos pequeños.
Ostras.
Me dice, Olga, no sé lo que pasa ahí. Y parece que han cogido algo. Digo, claro que han cogido de todo, porque no tienen agua. Se están muriendo porque les falta agua, porque no, el goteo no da bastante. Claro. Hace mucho calor, no le has dado el aporte extra que le doy yo de agua y estamos batallando con el agua para pasar el agosto como buenamente podamos, porque los árboles todavía son pequeños.
Ya.
Y no llueve nada, no hay ni rocío, es que no hay ni rocío.
Fíjate.
Porque no hay el cambio de temperaturas.
Claro, claro, ostras, no, la verdad es que...
plantas con el... Ahora, las competidoras rústicas o lo que sea, esas sí que salen. Yo no sé de dónde sacan el agua.
Esas, ostras, la verdad es que son... A mí las plantas adventicias, como seguidora del canal que eres, a mí me encantan. Es que me encantan. Por muchas razones. Una de ellas es eso, que... Tú dices, joder, tú fíjate que estás ahí con una planta mimándola y tal, y de repente un día dices, va, se secó. Y tienes al lado una planta ahí que dices, pero esta planta que...
Que está más... Nos salieron dentro de la acequia que hace no sé cuánto tiempo, porque una vez se escapó el agua de la manguera y se quedó allí. Igual está más recogido porque está más protegido y entre la vegetación y tal... Salieron unos matorrales dentro de la acequia, que está hormigonado con la poca tierra que se cayó.
Sí.
Salieron dentro de la acequia, sin pasar agua, unos matorrales que dices, ¿perdona? ¿En serio? ¿Esto es así?
Sí, 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 es una pasada. La verdad.
Pero,
es que...
bueno, cada uno lo que tenemos y también somos muy novatos.
Sí,
¿Me entiendes? O sea, nosotros hace un año que cultivamos esa tierra. Y empezamos en una especie de huerto comunitario, eso sí. No lo sabes tú.
Ah, ya, qué guay. Sí, sí, ¿qué tal sí. En el huerto comunitario?
No, mal.
¿A qué? No me digas por qué mal. ¿Qué fue el ingrediente más complicado que siempre surge en los sistemas?
El consenso, fue el consenso.
Claro, el ser humano, eso siempre genera problema. Es que es una cosa tan compleja, pero claro, al final es compleja, pero al final es necesaria, porque al final es que estamos en sociedad y nos necesitamos los unos a los otros. Pero es verdad que siempre se genera, hay problemas, siempre, ¿eh?
No sé, es una situación, bueno, igual la nuestra era peculiarmente extraña porque nosotros éramos los propietarios de la tierra.
Uh-huh.
Entonces, al ser nosotros los propietarios, tú haces cosas porque es tu terreno.
Sí.
Y a lo mejor los demás también lo interpretan de que, no sé, que se sienten menos porque es tu terreno.
Sí, 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 te entiendo.
Puede que sea algo de eso también. Pero bueno, no, fundamentalmente lo que pasó fue que el que empezó... Nosotros no íbamos a cultivar esa tierra la tenía alquilada mi cuñado a un vecino y no la íbamos a cultivar. Y entonces vino un chico y nos ofreció la posibilidad de hacer un huerto comunitario.
Sí.
Alquilar la tierra entre todos y hacer un huerto. Y pues meteros vosotros también. Yo digo, yo no, que yo en Nájera ya tengo bastante. Total, que al final mi cuñado me lió y me dejé liar y ahí me fui con... Éramos siete familias.
Sí.
Y el que era... Es lo que te digo, yo soy muy novata, entonces sí que tengo mucha información, pero tengo poca práctica.
Uh-huh.
Entonces sí que buscas gente que tenga más práctica, pero claro, toda la gente que tiene más práctica no sigue la misma mentalidad que tú.
Ya.
Entonces, tampoco nosotros en sí, casi todos los del canal, somos personas muy críticas.
Uh-huh.
Entonces, si algo no te parece bien, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué no? ¿Y por qué no lo haces así? ¿Y por qué no lo haces así? Pues yo le he ido que ta, 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 ta. Pues mira, te paso un vídeo porque aquí dicen que eso... Y se ve que eso no le gustó al cabecilla de allí que lo pongo. Y entonces, como no se hacía lo que él quería,
ya, sí.
Pues al final ya se fue. La mayoría de gente que vino fue por él.
Ya.
Y ya... rollos porque sí, no se hacía sí. Exactamente las cosas como él quería. Entonces había muchos males entendidos. Yo le decía a mi cuñado, este grupo no fluye. Y me decía, ¿por qué dices esto? Digo, porque no habla nadie.
Uy, si no se habla,
mira,
malo.
En Dani Cultura no nos conocemos y mira, ayer ¿cuántos mensajes había?
Ya, ostras, había 200. Estuve toda la mañana en el huerto y digo, Dios cuando mío. Miré y dije, madre mía, ¿qué está pasando
serio?
Aquí?
¿Quién fue que dijo?
Alejandro,
que dijo,
yo creo.
Alejandro, que dice, ahora me los voy a tener, espero que tengáis agujetas en los dedos. Pues digo, es que cuando las cosas fluyen, sí, fluyen, y cuando no fluyen, no fluyen. Y cuando nadie habla, es que hablan detrás de ti.
Sí, eso es, porque al final todos hablamos. Es así. Esto es como un volcán. Si el volcán más o menos va echando lava habitualmente, dices, bueno, todo va bien. Como no echa, al final eso explota.
Que tú ves que no, allí no fluye la cosa, por algún sitio fluye.
Sí.
Y si tú no te estás enterando, los demás sí que se están enterando.
Sí, sí,
eres
sí.
Eres tú
sí.
El que no
se está. Es verdad que, la verdad es que ahora que lo dices, Jolín, la verdad es que la comunidad esta de Dani Cultura sí que fluye, ¿eh? Está guay. ¿Qué te parecen las...? Ya, está muy bien. ¿Qué te parecen las charlas veraniegas estas del podcast? A mí me están molando mogollón.
Pues me están gustando muchísimo. Ya te das cuenta que hay gente muy buena en la comunidad, sabe mucho, ¿eh? Hay
sí.
gente que sabe mucho.
Sí, hay gente que controla muchísimo, la verdad.
Ah, pero muchísimo. Hay cada uno que ha salido podía tener su canal de YouTube. Lo que pasa sí. es que dedican su tiempo a otra cosa. Sí, pero sí. son muy buenos.
Sí, sí, sí.
Muy,
sí, sí.
muy, muy buenos. Aparte de Jairo y otras personas, ¿qué tal? Pero hay gente muy buena.
Sí,
pero
sí.
yo creo que también lo hace el desinterés económico que tienes tú.
Ya, claro.
No
sí.
sé si me explico.
Sí.
Porque al final, cuando estamos en un canal que nos damos cuenta que se crea contenido solo para tener interés económico, tampoco bueno, no...
Claro, al final yo creo que cuando, por ejemplo, surge, que es muy lícito, al final, pero que cuando surge... esa necesidad de hacer algo para obtener un rédito económico, pues al final igual...
No es natural.
Claro, es ver, tu motivación empieza a ser eso, precisamente, el Bill Metal. Pero, por ejemplo, yo sí... Yo hay muchos vídeos, por ejemplo, te cuento así, en confianza, Olga, que yo sé...
Aquí que no, ahora que no nos oye nadie.
Ahora que no nos oye nadie. Yo sé que hay vídeos que hago... que no funcionan un pimiento, pero después veo que a la gente le funciona, le sirven. Mira, por ejemplo, todos los vídeos que hago de lombrices, hostia, los ven cuatro gatos, ¿eh? Pero, ostras, por ejemplo, José Antonio, precisamente, ha hecho una vermicompostera en casa gracias a esos vídeos. ¿Cómo voy a dejar de hacer vídeos de lombrices? Voy a seguir haciéndolos, es que a mí me da igual que no los vea. Con que los vea una persona que le funcione y que le sirva, hostia, misión cumplida. Sí, sí.
Cuando es una afición que tú haces lo que evidentemente, pues si puedes aportar o hacerte socio y aportar algo y entonces no tienes que soportar tú solo todo el gasto de que si tienes que cambiar un micrófono
sí,
o cocina, tienes que comprarte unos auriculares o tienes que poner gasolina o un día hacerte un café
sí, sí.
Cuando te vas a grabar la SEBE o lo sí. que sea, pues entonces... ya, cuando no supone un gasto muy, muy, muy importante para ti, los demás te pueden colaborar, pues nos estamos nutriendo todos también.
Sí, claro, sí.
Vaya, es mi forma de ver. Pero, y es lícito que cada uno tenga su negocio.
Sí, claro.
Que uno,
claro.
su negocio sea eso.
Sí, sí.
Lo que pasa es que la información que dan está sesgada porque es su negocio. Y tiene que sacar vídeos y tiene que hacer y decir cosas.
Ya.
Que a veces serán creerá y otras veces no, porque les tocará decirlo por las casas comerciales. Es que hay vídeos de gente ecológica. Creo que lo comenté un día. Vi un vídeo de un ecológico que sacó 50 productos que tenía en el huerto. Y digo, ¿en serio? 50 productos.
50, yo creo que no tengo ni dos, ni uno, vamos, te iba a decir, por
no,
decir
no
que tengo
he
algo.
No he echado nada, mis tomateras están... Bueno, no he echado nada aparte de los... Ahora, últimamente, ni para los hongos.
Ya.
Quito las hojas y ya está.
Sí.
Que están mal. No sé, si en septiembre veo que se pueden recuperar un poquito más, a lo mejor sí que les ayuda un poquito con algún lap o,
sí.
o con la cola de caballo o esas cosas, pero para lo otro no he echado absolutamente nada. Tampoco no he tenido una cosecha impresionante, o sea, también he tenido muchos problemas con el riego este año. Supongo que el año que viene nos pillará más más rodados,
claro.
y la cosa funcionará mejor. Pero bueno, en sí estoy contenta y al final estoy agradecida también a los del consenso y los del grupo, porque me metieron en un berenjenal que no me hubiera metido yo, ya. Y ahora estoy contenta. Cada 3x4 vamos al huerto y,
claro.
y plantamos alguna cosa, y te preocupas por si salen los tomates, por si no salen, te das cuenta que te ha salido la peseta y es porque le falta agua, no porque le falta calcio,
sí.
le das agua y se le pasa, pues no sé, cosas así.
Sí, vas aprendiendo con tu propia experiencia, que al final es lo mejor, porque claro, sí. yo, por ejemplo, tengo varios libros que leo y muchos de ellos son de Francia o de Inglaterra, pero claro, yo toda esa información que obtengo la cojo con pinzas, me sirven muchas cosas, pero claro, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, tengo un libro que habla de... casi no toca el tema del riego. ¿Por qué no riegan? Porque ya...
Hombre, no, pues intenté no regar en mi zona, verás tú qué bien.
Claro, tú, por ejemplo, igual necesitas un libro que te diga de cómo conseguir agua, de vete tú a saber cómo o cómo... Quiero decir que cada circunstancia es muy, muy personal, muy particular, es que es así. Entonces, oye...
Pues a mí por eso me gustaba mucho Albert, porque le hacías una pregunta y decía, depende.
Depende, sí, sí, sí.
Depende,
sí.
Siempre era depende.
Claro.
Y él le gustaba de aquí, hay Dios que se aclare, claro. depende, a mí dame la fórmula mágica.
Claro, mira, yo en el curso de diseño en permacultura, cuando lo hice, es que el depende es que es la palabra más permacultural que hay, porque es que depende. Es que no es lo depende. Mismo mi situación que la situación mía. En el curso había una chica de Asturias, yo en León, otro chico en Zaragoza, varias personas en Cataluña, de gente de Andorra. ¿De dónde más había gente? De Canarias. De Canarias.
De Sevilla. De Canarias, ya ves tú, con el clima que tienen en Canarias.
Claro, de
el
hecho...
El clima de Canarias para mí es privilegiado, ¿eh? Porque es muy constante. Entonces, al ser tan constante, no sé, creo que pueden hacer más cosas.
Bueno, es que en Canarias depende. Por ejemplo, sí, depende. Porque yo, por ejemplo, el trabajo que hicimos fin de curso lo hice con otras 4 chicas. Mira, una de las chicas éramos... Fíjate de dónde éramos los 4. Yo, Ander Burro delante, como bueno, me voy a. Yo de León, venga. La chica que era sobre. Trabajábamos en torno a su finca, su sistema, la chica era de Canarias. Había otra chica que era de Cataluña y otra chica vivía en Zúrich, en Suiza.
En Zúrich. Ah, bien.
Entonces, fíjate qué 4 circunstancias tan diferentes.
Faltaba un sevillano,
y un astronauta. Lo que faltaba. Pero claro, entonces lo hacíamos en función de esa finca de Canarias. Pero claro, eran situaciones tan diferentes. Por ejemplo, donde ella estaba, cambiaba mucho en función de la altitud. Entonces, igual, como 200 metros más abajo... Pues prácticamente sí. tenían como mucho problema de temperatura y de no mucha humedad y tal. Pero ella arriba, que estaba la finca como a unos 800 metros o algo así, creo recordar. No, igual estoy patinando ahí, ¿eh? Pero la cosa era que ella sí tenía mucha humedad. Pero, por ejemplo, había el riesgo de erupción volcánica, cosa que yo no tengo.
Madre mía.
Claro, entonces era una circunstancia, claro, que imagínate si dependen... cada sistema. Sí. Así que fíjate. Pues fíjate si hemos hablado, Olga.
Un montón.
Y tú decías que no tenías nada que aportar.
Hombre, sí. Lo que pasa es que piensas que tampoco no es tan relevante lo que tú dices, pero bueno, es entretenido, ayuda a que el canal, la gente se entretenga y sí. que lo pase bien y si alguien saca algo, pues bien. Entonces ahora generará un poquito de debate con los gatos.
Sí, claro.
Y bueno, siempre está bien
Oye, pues Olga, muchísimas gracias, ¿eh? Pero muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Anda, gracias a ti por haber querido estar.
De colaborar y de formar parte de esta guay la comunidad. Yo he hecho mucho de menos al Berry. En ese sentido sí que me gustaría que lo pudiera ver economizado un poco más para que le hubiera dedicado, no tuviera que hacer otras cosas.
Ya. Sí. Yo sigo pagando religiosamente. Yo todos los meses sigo pagando religiosamente.
Yo también.
Sí, yo ahí estoy. Porque yo creo que Albert volverá. Yo casi estoy seguro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo, ¿sí? Que, sí, yo creo que volverá.
¿Has hablado con él?
No, hace que no hablo con él la leche, pero yo las últimas noticias que tenía era que está liado con un trabajo, pero yo creo que volverá, yo creo que volverá, sí.
Ay, qué bueno. Así que, a mí me encantaban los directos esos que hacía, sí. Eternos.
Sí.
Digo, eso... joder, había alguno que dijo, es que no tiene desperdicio.
Ya.
Lo tenías que ver dos o tres veces para analizar toda la información.
Sí, es verdad.
Pero bueno, se ha creado una comunidad ahora con Dani Cultura que está. Eso sí que es
guay.
Mérito tuyo.
Está guay. Bueno, y yo abrí la puerta para que pasarais, pero al final la comunidad, ya siempre lo digo, que es de todos y de todas, ¿eh? Ahí
pero
estáis.
Sí, pero está bien. Además, hay gente que viene. También echo de menos a Juan.
Sí, Juan.
Debe
también
estar por ahí liado.
Anda liado, anda liado. Le mandé un mensaje privado a ver qué tal andaba y eso, y sí, anda algo liado, pero vamos, en principio bien. Sí.
Así también que hace falta. Juan, a ver, un directo, un hombre del bancal de Juan.
Sí, de hecho precisamente también le escribí por eso. Digo, a ver, ¿te apetece y tal? Y que andaba liado. Pero bueno, alguna vez le enredaré bueno, para venir.
Más adelante,
Eso es.
Se pueden seguir a las charlas de otoño y tal y cual.
Eso es, Olga.
No, están muy bien, son muy entretenidas y siempre aprendes una cosa nueva.
Sí.
Y de verdad que hay gente muy, muy buena en el canal.
Sí,
y es un privilegio estar ahí, porque además tienes una duda y la gente contesta,
sí.
y ves que tienen mucho interés y te ayudan en lo que pueden. Y pues mira, eso es más parecido al pueblo que todos idealizamos.
Sí. Eso es, sí.
Que da igual si ya vas rastra, si vas de domingo, si has ido a misa o no.
Sí. Oye, eso es, cada uno tiene que hacer lo que quiera. Eso es así.
Bueno, encantado de haber estado contigo. Y
el que está encantado de haberte conocido soy yo.
Bueno,
Olga, muchas gracias y nos vemos.
Sí, por el canal.
Eso es.
Por el canal.
Bueno, un besín. Chao.
Igualmente.
Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido la charla que hemos mantenido Olga y yo? Me ha encantado. Además, sé que va a generar un poco de debate, porque ya sabéis que cuando salen los gatos a colación, debate al canto. Y la vida en los pueblos, eso que tanto se puede llegar a idealizar, pero que, bueno, hemos abierto debates, Olga y yo, la verdad, con el sonido de fondo de las chicharras que tanto, por cierto, me han gustado, porque le da un rollo veraniego fenomenal. Y para los más fieles, los que hayáis llegado hasta aquí, una hora y pico de episodio, deciros que quedan dos charlas más veraniegas y ya posteriormente ya vamos a ver la fecha de vamos a ver, para septiembre, pues más o menos sobre el 21 vuelvo con la periodicidad habitual de cada dos semanas y los temas que ya sabéis y que suelo tratar, cosas de permacultura y, bueno, muchas cosas que al final acabo enlazando de una u otra forma con la permacultura, ya sabéis. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio y espero teneros por aquí en el podcast de Dani Cultura. Nos vemos, chao.